José Luis Destán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta Nicaragua. Allí el régimen de Daniel Ortega sigue con su campaña de acoso a la oposición y tiene también a la Iglesia en el punto de mira.
Pues mira, coincidiendo con el Día de los Difuntos, recientemente celebrado, grupos sandinistas han profanado las tumbas de algunos manifestantes que habían sido asesinados en las protestas contra el régimen, y eso ha provocado la condena del arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes. Una de las tumbas destrozadas ha sido la de Josué Mojica, asesinado el 8 de julio del año pasado en el departamento de Carazo, cuando tenía 18 años. Su madre, Elizabeth Velázquez, ha denunciado el hecho, manifestando que, aunque ya arruinaron su vida, parece que no tienen bastante con eso. La Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Managua denuncia en un comunicado que el país sigue sometido a violencia, injusticias y saqueo de sus bienes. No se puede construir una nación a base de miedo y de presiones, manifiesta este organismo diocesano, que reclama un ambiente de confianza, justicia y libertad de expresión para que sean conocidas las críticas constructivas que provienen de amplios sectores de la sociedad. También exige la independencia de los poderes del Estado para evitar la concentración de poder, una cultura política que piense en el bienestar de todos y que no se convierta en un modus vivendi para el bienestar de algunos o de sus grupos. La denuncia de este clima social está colocando a la Iglesia en el punto de mira del régimen, que sigue acusando a los obispos de golpistas. Y ante eso, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha respondido que ellos, los obispos, han elegido acompañar a su gente y continúan con la misión centrada en la catequesis, el trabajo social y la promoción humana con más fuerza cuando las situaciones son difíciles. Monseñor Álvarez añade que la Iglesia no tiene miedo, vive, celebra y ayuda a los demás. Insiste en que se está produciendo un verdadero cambio porque la gente en Nicaragua ya no tiene miedo. Con esta historia abrimos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos nuestro recorrido de la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa ha recibido a los participantes en un congreso internacional del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús en el cincuentenario de su creación.
La Comisión Episcopal de Enseñanza advierte sobre la reducción de la clase de religión en primaria.
Además de esa reducción de horarios, muchos alumnos de Andalucía, Canarias, Aragón, Ceuta y Melilla se quedan sin esa asignatura al no cubrirse las bajas.
Esta mañana se ha presentado en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas.
Se celebrará la próxima semana con el lema Libertad para Educar, Libertad para Elegir. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Robert Sara, ha pronunciado una ponencia sobre la importancia de la educación en la misión de la Iglesia.
En Santiago de Compostela comienza hoy el Congreso de Acogida Cristiana del Camino de Santiago.
Durante tres días, las ponencias y mesas redondas van a centrarse en la pastoral de jóvenes en las peregrinaciones jacobeas.
Y los obispos de la Unión Europea lanzan un mensaje con motivo de los 30 años de la caída del Muro de Berlín,
en el que denuncian que las ideologías que están detrás de la construcción del muro todavía están presentes en Europa y exhortan a trabajar juntos hacia una Europa libre y unida a través de un proceso renovado de diálogo entre mentalidades y culturas.
Clara estuvo más de 6 años estudiando medicina, una carrera bien dura, pero cuando soltaba el subrayador para dejar de estudiar, su fe le llevaba a volver al hospital. Es la historia que nos cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Clara Pérez tiene 27 años y es cirujana cardíaca en Bilbao. Ha tenido que estudiar mucho para llegar hasta aquí, pero eso no le impedía volver al hospital por las tardes, pero esta vez como voluntaria para acompañar a las personas enfermas. Va a participar en el próximo Congreso de Laicos de 2020 y nos ha contado cómo vive su fe en el día a día. Puedes escucharla en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos todos los días en El Espejo. Y en un instante vamos a saber cómo vive un colegio católico en medio de la crisis venezolana. Es el colegio Nuestra Señora de la Concordia, en el Tocuyo, en el estado norteño de Lara, que lo llevan las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Nos va a acompañar su directora, la hermana Rafaela Pérez.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo de juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La fundadora del Instituto de las Misioneras del Santísimo Sacramento será beatificada en Granada. Sigue en 13 la Santa Misa de Beatificación de la Madre Riquelme en la ciudad que la vio nacer. Vive en directo una Eucaristía que se espera congregue a 5.000 personas. Desde la Catedral de Granada, Santa Misa de Beatificación de la Madre Riquelme. El sábado a las 11 de la mañana en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bank Inter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
If you feel it in your heart, then sing it loud.
Hoy en El Espejo queremos situarnos en la experiencia, en la historia de un colegio católico que vive en medio de esa crisis venezolana de la que tantas veces hablamos aquí en la antena de COPE. Me refiero al colegio Nuestra Señora de la Concordia, que se encuentra en la ciudad del Tocuyo, en el estado norteño de Lara, y que llevan las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovechamos que se encuentra en España su directora, la hermana Rafaela Pérez, pues para compartir con ella toda esta experiencia. ¿Qué tal, Rafaela? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, José Luis, por esta invitación.
Bueno, pues en medio de esa crisis política, de la tremenda precariedad social, de la escasez de bienes que es elementales, de alimentos, de medicinas, ¿qué significa para una ciudad como el Tocuyo la presencia de vuestro colegio?
Indudablemente somos un signo de esperanza para nuestras familias allí en el Tocuyo, para estos niños y jóvenes que miran también con ilusión y esperanza su futuro. Al principio de este año hubo un paro en varios estados, un paro educativo, al cual nosotros, todo el municipio nuestro se sumó y nos los planteamos con nuestro personal docente y decíamos, ¿qué significa unirte a un paro donde tienes que cerrar una escuela? Significa quitarle la esperanza a estos niños, a estos jóvenes. Y la única manera de construir un país es trabajando, no dejando de trabajar. Así que estamos de acuerdo con un paro donde se reclama la mejora salarial, pero que no perjudique al otro. Nuestro colegio permaneció abierto, en un horario especial, y en las tardes podían ir los docentes unirse a esta manifestación. Esto ha permitido que la demanda hacia nuestro colegio, los papás quieran ubicar a sus hijos en nuestro colegio. La demanda supera la oferta.
Hay muchos colegios religiosos, desgraciadamente, que están cerrando en Venezuela pues por esta situación de crisis. ¿Cómo conseguís mantener el vuestro en pie?
Bueno, reconocemos, José Luis, que es un milagro mantenernos allí, que haya surgido esta disponibilidad y esta disposición. Ya no miras la educación, no la miras como un trabajo salarial. Si fuese así, ya hubiésemos renunciado a todo. Y no hemos permitido ir al fondo de nuestra vocación. O sea, ¿por qué nos hicimos docente? ¿Por qué el educador cristiano ahora más que nunca se reclama esta presencia como iglesia? ¿A quién seguimos? ¿A los sindicatos? ¿A un determinado partido político? No, ¿a quién seguimos? Esto nos ha permitido también ir al fondo de nuestra vocación. Así que es gracias a la fe, José Luis. Es la educación no como un trabajo, sino como un llamado a una entrega, a ser una presencia de Cristo en medio de un pueblo que sufre, pero que sigue mirando la vida con esperanza.
Imagino que la unidad de todo lo que es el cuerpo educativo, pues las religiosas, los profesores, el personal, tiene que ser importante, y muchas veces las circunstancias difíciles de vuestro país tienen que desafiar esa unidad, porque habrá pues situaciones de todo tipo y las personas pueden tener miedo al futuro, incertidumbre o juzgar la circunstancia de distinta manera. ¿Cómo mantenéis viva esa unidad?
Bueno, permitiéndonos estar atentos unos a los otros. Si antes no te interesaba el otro, si le hacía falta una medicina o no, o viene solamente a cumplir un horario, esto ya no existe entre nosotros. Es ¿qué te pasa? ¿Cómo ponemos en común nuestras necesidades? Y lo poco que nos va llegando, también lo vamos poniendo en común, ¿no? Una medicina, un docente que no tenga la medicina para sí mismo o para su hijo, es todo un calvario conseguirla. Pero cuando ve que llegan y podemos decir, nos han llegado unas medicinas, ¿qué necesitas? O nos preocupamos por tu tratamiento, vamos a ver cómo lo conseguimos. Esto se valora mucho, nos hace sentir un ambiente de familia. Ya no es un eslogan decir somos la familia concordista. No, vamos teniendo esta experiencia, preocuparnos. Y en esta crisis, José Luis, también de los jóvenes que han tenido crisis, para el joven bachiller que dice a dónde voy, a qué universidad voy, cómo también hemos tenido que salir al encuentro de esta familia cuando dice, ¿qué hago con mi hijo que está en esta crisis de pánico? Le han llamado a los psiquiatras, hasta poder conseguirle una consulta y acompañarle en esto. Es no sentirte solo, te sientes acompañado, y eso es lo que nos da la fuerza para mirar siempre con esta certeza de que Dios no nos deja solo en esta circunstancia.
La preocupación que tenéis por los chicos y chicas que tenéis en vuestro colegio no se para simplemente en la cuestión, digamos, más estrictamente de los contenidos escolares. También os preocupáis por su situación, por ejemplo, de nutrición. Hemos dado aquí noticias de ese tremendo problema de la desnutrición, especialmente en las capas infantiles. Sé que tenéis también proyectos y esfuerzos para trabajar en esa dirección.
Ante el ausentismo escolar, la primera causa es la falta de alimentación. Una madre, un padre que se preocupa, decir, ¿qué le voy a dar de comer mañana a mi hijo? Con esto se acuestan las familias pobres, y en nuestro municipio, pues la pobreza es bastante significativa. ¿Qué le voy a dar de comer a mi hijo mañana? Si no tengo el desayuno, si no tengo la merienda, yo no lo envío a la escuela. De allí que han surgido proyectos que hemos planteado, la posibilidad de tener un comedor escolar para dar de comer, no a los 740 niños que tenemos allí en el colegio, sino a la que está en mayor estado de deficiencia, ¿no? Nutricional, talla, peso, y las familias que están más precarias. O sea, esta mamá que te llora y te dice, no lo he mandado por esto. Un salario mínimo, José Luis, de $7 mensuales, que lo acaba de decretar recientemente, no solventa la necesidad de las familias. Si la cesta, la canasta básica alimentaria, es decir, una alimentación más o menos adecuada para mantener una familia, supera los 3 millones o los 70, 170 y 70 dólares, algo así, y nuestro salario de 7,
pues se ve la diferencia.
Imagínate tú, ¿no? Entonces, esta preocupación nos lleva que no solamente es dar educación, es dar de comer a nuestros niños. Y hemos tenido la primera experiencia de este año escolar de dar a casi 100 niños una comida, a lo más vulnerable. Pero pretendemos y tenemos de verdad la esperanza de crecer y que vengan muchas ayudas para seguir solventando esta ayuda a la familia y garantizar la escolaridad de los niños.
Hay una bonita historia de encuentros y de amistad que se ha traducido además en una ayuda eficaz para el colegio, y que es la que te ha traído a ti aquí a España estos días, con realidades españolas como el Colegio Colbe en Villanueva de la Cañada o la ONG CESAL, con la que otras veces hemos conversado. Háblanos un poco de esa fraternidad, de esa amistad, de esa comunión que ha surgido, de esa historia compartida.
Pues mira, con el Colbe nos puso en contacto Julián de la Morena, que nos visitó en Venezuela, en el Tocuyo, y tenemos la preocupación también de mejorar nuestra calidad educativa, cómo el Kolbe podía aportarnos académicamente sus innovaciones, de este método de enseñanza que tiene. Y empezó una experiencia de comunicarnos y vinieron el año pasado dos de nuestras profesoras y compartieron con ellos. El escuchar la experiencia, cómo estamos viviendo, la pobreza, todas las condiciones, pero ver la alegría y la esperanza con que vivían esta profesora, muchos se sintieron conmovidos y surgió una amistad tremendo. Ya el Kolbe en nuestra familia. Yo he pasado todas estas dos semanas en el Kolbe y surgieron ayudas como la de Benecasi, una comunidad que no conocíamos ni sabemos dónde quedaba. Esta comunidad hace una colecta en Navidad de un mercadillo y la destinó a nuestro cole porque se entera de nuestra situación a través del Kolbe, justamente. Y ha sido una gran ayuda. Nos ha permitido adecuar las instalaciones para un comedor y una cocina. Y ahora nos falta lo principal, de dónde sacar los insumos. Y en esta campaña pues se une CESAL, ¿no? CESAL con su campaña Súmale a la infancia, réstale al hambre, actívate con la nutrición infantil, va a apoyar la alimentación de los niños en Venezuela, tanto en Carúpano como en el Tocuyo. Y confiamos que muchos españoles pues se puedan unir a esta gran labor, en esta gran obra de misericordia y de caridad, de solidaridad con la educación, la nutrición infantil en nuestro país. También del Kolbe quiero resaltar esta amistad, que agradecido por todo esto que nos ha permitido vivir.
Bueno, no tenemos tiempo para más, aunque estaríamos muchas horas contando historias de cómo se vive este desafío en la Venezuela de nuestros días, en el Tocuyo. Agradecemos muchísimo a la hermana Rafaela Pérez que lo haya querido compartir con nosotros y te deseamos que ahora a la vuelta pues todo siga como un auténtico manantial de esperanza para vuestro pueblo. Que así sea.
Gracias, contamos con vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de la jornada. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido a los participantes en el Congreso Internacional del Secretariado para la Justicia Social de la Compañía de Jesús, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En un discurso que ha preferido improvisar, Francisco ha pedido a sus hermanos jesuitas que nunca olviden que el camino marcado por San Ignacio es el de seguir a los crucificados de nuestro tiempo, una tradición que el padre Arrupe fortaleció porque estaba convencido de que el servicio de la fe y la promoción de la justicia no podían separarse, estaban radicalmente unidos. Es en los pobres, ha insistido el Papa, donde se debe encontrar un lugar privilegiado para llenarse de Cristo, y es en ese encuentro en donde se acrisola nuestra fe. Francisco ha querido terminar la audiencia regalando a cada uno de los asistentes una estampa con el fragmento del testamento que el padre Arrupe escribió en los campos de refugiados de Tailandia, en el que solo pedía una cosa a la compañía: que nunca dejaran la oración. Horas después sufrió un ictus. Que estas palabras, les ha pedido el Papa, les acompañen siempre.
Gracias, Eva. La situación de los profesores de religión de primaria empeora en algunas comunidades autónomas.
Escuchamos a José Miguel García Pérez, secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
No solo los profesores que han sido reducidos sus jornales afectando a las familias, sino también a los mismos niños, familias que han pedido la clase de religión, que han quedado totalmente fuera. Porque no es solamente el problema de la reducción horaria, sino de las sustituciones. Y el Ministerio está poniendo problemas desde el mes de septiembre para hacer estas sustituciones. Entonces, está afectando también a estos niños y familias que no se les está ofreciendo la clase de religión porque el Ministerio no quiere sustituir a estos profesores.
Y esta mañana se ha presentado en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas.
En la presentación ha estado el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Robert Sara, que ha hablado de la importancia de la educación en la misión de la Iglesia.
La crisis antropológica y moral sin precedentes que atraviesa nuestro tiempo exige que la Iglesia asuma una mayor responsabilidad y compromiso para proponer su enseñanza doctrinal y moral de modo claro, preciso y firme. En efecto, los cristianos tienen, como afirma el Concilio Vaticano II, en la Iglesia y en su magisterio, una gran ayuda para la formación de la conciencia.
Así que la afirma el Concilio.
Mi buen amigo y gran político y gran europeísta Eugenio Nasar escribe hoy un magnífico artículo en Alfa y Omega con motivo del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y ahí cuenta que él, como tantos otros, derramó lágrimas de alegría en aquella ocasión, porque las dictaduras impuestas desde hacía casi medio siglo con estados todopoderosos no habían logrado sofocar las ansias de libertad de los pueblos sojuzgados. Los muros cayeron y nació una nueva Europa. Pero los triunfos en la historia nunca son definitivos, siempre son precarios. Y a esa Europa reconciliada y llena de esperanza le aparecieron pronto nuevos fantasmas. Hoy Europa se encuentra como en un laberinto, en un estado de gran confusión. Nasar invita a que volvamos nuestra mirada a San Juan Pablo II y aquel discurso memorable en Compostela. Vieja Europa, vuelve a encontrarte, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Es un programa más necesario que nunca para esta Europa de hoy, en la que la fuente de su confusión es precisamente el repudio de la herencia recibida. Si se pudo derribar el muro, también se podrá salir del laberinto. Así concluimos el tiempo del espejo.